Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias del 4 de diciembre, jueves, que estamos esperando que claree, y hasta que no lo haga, bueno, a las 6, porque es algo que hemos convenido ya, si no sería un lío, claro, un día, ya, es que empieza a las 6 y 20, hoy a las 6 y 10, un lío. Pero bueno, a ver, parte de bajas, hasta las 6 tenemos un ratito, aquí los que estamos, porque Marta Carrillo, el reciente fichaje. Rutilante fichaje del Si Amanece, No es de la partida. Remontó un poquito, que esto es algo que veo, se manifiesta mucho, no sé si no tenemos ningún experto, aquí sí que no tenemos experto, pero la gripe de cómo estaba viniendo este año, que llega un momento, parece que uno está pachuchillo, remonta y después...
Y cae otra vez.
Y recae, ¿no?
Sí,
recae,
sí,
recae,
sí,
recae.
A mí me pasó, ¿eh?
¿También a ti?
Sí, sí. Oh. Bueno, no era gripe, era un resfriado.
Ya,
bueno.
Un resfriadillo.
Pero parecía que estabas ahí.
Eso es. Sí, sí.
Medio bien y de repente vuelves otra vez.
Te deja que te confíes. Bueno. Te da el hachazo. Porque, y bueno, y David Muñoz, que está en Barcelona. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. A mí también me pasó.
También te pasó, joder. Sí. Que convives tanto con la parda, pero y de los tuyos, quiero decir, de la gente que controlas tú aquí del elenco Si Amanece, el honorífico de mérito está bien. Está por ahí, que nos va a hacer falta hoy.
Bueno, está.
Está ahí. Sí. Y el niño del... Quiero decir, el rey, su majestad, el rey, también está bien, ¿no?
También.
Vale,
también.
¿Y Peñafiel? ¿Cómo lo has visto de salud?
A pesar
de sus achaques,
sí,
de siempre.
Con sus cosas, sí.
Vale, vale.
Bien.
Y Pedro Sánchez, Raúl Cima, Ramón de Pitis, todos estos, ¿no? Nos van a hacer falta, o sea, que más vale que... A Luismi, sin embargo, lo he visto...
¿Sí?
Sí, como no tenía mucho tiempo, no me he detenido a preguntarle. Pero Luismi, ¿qué tal? Buenos días otra vez.
Buenos días otra vez, gente. Ver,
te noto así la voz, que... Poquito tomada, ¿no? ¿O qué? ¿O no?
No. Ah, vale. De momento voy aguantando.
Entonces, ¿qué estás creciendo? Estás haciendo mayor, que también...
Sí. Me está creciendo hasta el pelo, fíjate tú.
¿Qué dices?
Sí. Y sin pasar por Turquía, ¿eh?
Vale.
Que conste.
¿Pero y esto? ¿Que te frotas ortigas del huerto o algo?
Se está vacilando.
Claro.
No, apio. Y luego el olorcito es muy bueno.
Ya verás tú. Hombre, tú, ten en cuenta, tienes cierta responsabilidad aquí, Luis mío. O sea, tú eres la voz del contrapeso de Miguel y de Bosé. Tú eres la voz de la ciencia aquí en este programa.
Se frota apio por la cabeza.
Sí, se frota para que le crezca el pelo. O sea,
ya me lo ha dicho todo.
Imagínate a lo que va a oler España hoy, todo el mundo frotándose apio ahí en la cabeza. Oye, Marta Centella también va en clara mejoría.
Sí, yo creo que sí.
Pero, Edgar, tú no acabas de arrancar, ¿eh? No. Ayer parecía que estaba mejor. Hoy a lo mejor es un ejemplo de estos de la recaída.
Sí, ha bajado claramente. Sí.
Madre mía, no paras de toser. Te estoy viendo y escuchando a veces. Ahí
voy para abajo, Roberto.
Ya,
voy para abajo, para el agujero, ¿eh? Me estoy haciendo viejo.
¿Qué dices? Que hueles a tierra ya.
Viejo. ¿Sí? Me estoy haciendo viejísimo, que para una persona de 90 años será una tontería lo que estoy diciendo. Pero para un chaval de 10 años será lo normal. Decir que estoy viejo.
Sí.
Porque cuando eres chaval dices, sí, había uno así pureta de 30 años.
Es verdad. Yo recuerdo perfectamente el día que dije, uy, mi madre cumple hoy 38 años.
Uf, qué mayor.
Pero qué mayor.
Pensé. Yo decía, madre mía, cuando yo cumpla 30 años. Sí. Uf, 2010, ¿qué será eso? Bueno, eso lo veo lejísimo ya, y ahora también, pero para abajo, ¿vale? O sea, los 30 los veo lejos, pero al revés.
Sí.
Pero cuando era pequeño había una manera de saber cuando alguien se empezaba a hacer viejo, y es cuando ya era tío.
Cuando era tío. Bueno, a ver, no siempre, no generalices, que sí. Antes además la gente tenía más hijos, claro, eso es durante más años, y eso hacía falta que, eso hacía posible que, claro, se estrecharan un poquito las diferencias, ¿no? Claro, entre el hermano más grande y el más pequeño, había posibilidad de que el más grande hubiera tenido un hijo, tal, y ya se acercaban las edades, ¿no? ¿O no?
Sí, ya lo sé, pero estás hablando del Edgar niño. O sea, si ahora tengo poco conocimiento, imagínate con 12 años. Ya. O sea, que tampoco...
Ya, o sea, un tío era un tío.
Un tío más joven, pero sí, existía esa figura del tío joven. Era un hermano de tu padre, pero era... como un hermano un poco más grande para ti, ¿vale?
Sí.
Y casi todos lo hemos tenido, esa figura. Y es con el que te lleva relativamente pocos años y es el encargado de enseñarte toda la vida, normalmente, las cosas malas.
Sí.
Te da tu primer cigar en una boda, en aquellos que hablamos un día que te venían 5 ducados rubio, ¿te acuerdas, no?
Sí,
eso.
Claro. Pues anda,
el primer cubata, sí. El tío joven también te lo daba él.
Pero no todos hacían eso, ¿eh?
Mi tío Raúl sí.
¿Te tío Raúl?
Mi tío Raúl sí. No era Raúl Cimas, pero sí, era mi tío. ¿Y a tu tío joven?
Eso?
Sí, me daba el cigar, me daba el primer cubata. Y a tu tío joven le haces caso porque para ti es el ejemplo a seguir.
Sí.
Es
hombre,
tu ídolo.
Es el ejemplo que te conviene seguir. También. Vamos a
no, no, pero tú no, lo veías sí, y sí, para sí, ti sí. era la hostia.
Claro,
porque, no era,
claro.
porque no era de los mayores. O sea, vestía no, un poco como tú,
claro,
¿sabes?
No te regañaba ni nada de
claro,
eso.
Claro, y cuando hablas de tu tío joven en el colegio, alardeas, pero sin parar. Lo tienes un pedestal. Pues mi tío de pequeño sabía hacer ondas vitales a Yuken, patas voladoras, campeón de España de kickbox y lo quería el Madrid y el Barça. Le puede al último Guerrero y a Hulk Hogan juntos. ¡Buah! Y sí. además sabe hacer aros con el humo del cigarro, que eso era verdad, ¿eh?
Sí,
eso,
sí,
eso,
sí,
eso sí,
sí
que lo sabía hacer
se
bien.
Se come un paquete de galletas entero, ¿eh? Con café con leche y esas cosas.
Eso le salía brutal.
Sí.
Y todo tío joven que se precie tiene alguna habilidad inútil, como poner los ojos en blanco o poner el pulgar así en la muñeca para sí. los que tengan más vídeo que se estiran oh. así. El mundo es asqueroso, Roberto.
Sí.
El mundo es asqueroso.
La vida es espantosa. Nada tiene sentido.
O sea, pues no, pero no
¿qué,
juegues
qué,
por ahí,
qué, que te, un... Ya, ya. ¿Qué te pasa no. ahora? Ahora, de repente, ¿qué te pasa con la tonta esta de que el mundo es asqueroso, espantoso? ¿Qué te pasa?
Pues que yo soy el tío más joven que tiene mi sobrino Arnau.
¿Y?
Y ni sé poner los ojos en blanco, ni me quiere ningún equipo de primera división, ni
vaya.
Se hacen patadas voladoras, ni siquiera fumo, Roberto, no puedo hacer aros.
Chasquearte los dedos, al
tampoco
menos
me sale bien. Eso también lo hacían los tíos jóvenes y no me sale bien. Soy, o sea, no sé hacer aros con un cigarro, no sé fumar. Soy una basura de tío joven.
Pues perdona que perdona que te lo diga, pero sí, es cierto.
Claro,
una,
tú, no, pero
una mierda
verdad,
de tío joven, pero qué tío joven eres tú.
Hombre, llegará un compañero de Arnau Alcohol y le dirá, pues mi tío hace tres mortales hacia atrás y dirá, ah, pues el mío saludó un día a Woody Allen, que no
otra
sé quién
vez,
es, ¿sabes?
Otra vez,
claro,
otra vez.
No puedo más
bueno,
ya
venga,
con esto.
Oye, no te pongas así, anímate. Joder. Que Arnau estará orgulloso, de, ya encontrará motivos para estar orgulloso de su tío, ya verás.
Además, sí, pues te digo una cosa, mi tío Raúl se olvidó de darme información que ahora yo no le puedo proporcionar a Arnau.
¿A qué te refieres?
Porque mi tío siempre me decía, a ti un día te voy a llevar a un sitio para que te hagas un hombre, y nunca me dijo dónde era, o sea, han pasado los años y no sé a qué sitio se refería.
Tú más país. Tonto no puedes ser, ¿no?
Bueno.
No, no, sí. digo, a ver.
Bueno, no sé, yo qué sé, es que es así, Roberto. Por ejemplo, Alfonso Pedraza, jugadorazo del Villarreal,
sí.
buah, corre como un demonio eso, una zurda tremenda. Pues ayer en la Copa del Rey jugaba contra el Antoniano.
Y
vivió algo increíble siendo el tío joven.
También va, imagino yo, a caer banda será precisamente José Pedraza.
José Pedraza.
Bueno, vamos a ver si queda emparejado también en la misma banda donde está su tío, Alfonso Pedraza.
¡Anda!
¡Ojo! Oh.
Cuidado,
tío,
cuidado,
Tío cubriendo al sobrino. Este sí que le salió bien lo de mi tío jugaba en primera división,
¡hombre, hombre!
Claro, el resultado apretado, José Pedraza cubriendo a la persona que ha visto hacer aros con un cigarro y lanzar a Yukens. O sea, es muy complicado eso. Pero eso no fue lo mejor de la Copa del Rey, fue lo del Quintanar.
Sí.
No ganaron, pero vaya fenómenos.
Ahí, pero bueno.
Hay un buen gremio ahí. Tienen un speaker que es párroco y que tiene un R4, un coche pintado con los colores del equipo detrás de la portería.
Un saludo y un fuerte abrazo a los oyentes de Carrusel Deportivo.
Ah, mira,
¿ves? Que van a retransmitir este partido entre el Quintanar y el Elche en la segunda eliminatoria de su majestad el Rey. Un saludo cordial de la parroquia de Quintanar.
Bien, chica, bien.
De fondo ahí cantando. Pero no sé si es más grande el cura speaker o nuestro compañero Carlos Abengozar.
Ahí están,
que se encargó de narrar el partido. Mucha gloria para ese tío.
Gol de Quintanar del Rey.
Bueno.
En la portería del Rey.
Bueno.
Galabareala. No sé si ha sido Eric Iglesias,
claro.
Si ya sería la leche,
Iglesias.
Pero empata el partido, minuto 70 de partido. En San Marcos se grita el sí se puede.
A ver, Carlos.
El cura párroco don Antonio que eleva la voz con su micrófono porque su Quintanar del Rey empata a la leche.
Uy, y tuvo al Elche contra las cuerdas ahí, ¿eh?
Sí,
te alabaré.
Muy bonito esto de unir el fútbol y la iglesia, pero a ver si nos aprendemos bien las canciones, ¿eh? Porque se ha dejado algún que otro alabaré.
Vale.
Son cinco alabarés y luego un a mi señor. Y el narrador solo ha cantado cuatro.
Bueno, pero siempre canta bien, ¿no?
Bueno, y además es que ya nos ha liado alguna madrecita María del Carmen o esta histórica.
A ver.
La buscaba con el exterior, cortó la defensa, lo hizo Einar Galilea.
Bien.
Fortuna la mía. Viene para el centro, segundo palo, el remate, la deja al punto de penalti.
Y
la vuelve a sacar Einar Galilea.
Ay.
¡Qué fortuna la mía!
A ver, Gozar.
A ver, por favor, por favor, Carlos, queremos muchos más hits, claro. Te echábamos mucho de menos, como también echaba de menos a Carmen Osuna, reportera de Mañaneros, que era mi programa prefe antes de que estuviera siempre con la política, que ahora está en Malas Lenguas y ayer nos presentó a Luciano.
¡Vamos, mis amigos, a tope! Hoy que es sábado, sabadete, ni pa' Cuenca ni pa' Albacete. ¡A tope!
¡Luciano!
¡Hola!
¡Que tú eres el autobusero que está revolucionando las redes!
El más alto y el más guapo, no, pero el que la está revolucionando, sí. ¡Sí! Cuento chistes malos y bailo para así hacerlos menos malos.
Vaya, bueno, estoy muy a favor de un conductor de autobús animado y sobre todo que no está amargado, pero... ¿sabes lo que pasa? Que creo que yo el 90% de los salsa que he cogido ha sido con una resaca histórica.
Ya.
O sea, te subes al autobús con la esperanza.
Calla, calla.
Claro, y que estás roto y con la esperanza de echar una cabezadita y.
¡Vamos, amigos! ¡Aquí está el pequeño maquinero! Para ver si os saco una sonrisa en la tarde de hoy.
Luciano.
Por esa rondita de chistes malos, malísimos o pésimos. Bueno, dice. ¿Cómo está mi marido, doctor? Dice, lo hemos perdido. Dice, que la habéis perdido. Dice, pues búsquenlo en el bar. Hola, señora, soy el forense. Dice, ¿cómo está mi marido? Dice, señora, no me ha escuchado, soy el forense.
¡Oh, buenísimo! Bueno, bueno. Con la canción del último Mohicano en máquina de fondo ahí.
¿Por qué no reaccionáis?
Sí, bueno, ahí estamos.
Soy Luciano.
Y de Luciano pasamos a otro comunicador, cada uno a su manera. Hablo de Álvaro Berro, de Noticias 4, que ayer estaba en plan guacu guacu.
¿Cómo?
Y me sabe mal, pero creo que... Joder, es que es muy duro lo que voy a decir, ¿eh?
¿Qué? Dilo.
Adelantó a Matías Prats por la derecha.
Y ese gorila, sentado como una estrella de Hollywood de los 50, se está fumando un cigarro tranquilamente en un zoo de China. Un turista le lanzó el paquete y no desaprovechó la ocasión. Se ve que tenía bastante mono.
No se ha podido contener el tío, esa pausa lo ha disfrutado. Se ve que tenía bastante mono.
Muy bueno el chiste.
¿El de Luciano o este?
Los dos, bueno, el de Luciano era una mierda. Pero este estaba bien, no sé de todas maneras por porque esto es noticia. Yo tenía un amigo que era un gorila y se fumaba los paquetes de bisonte como si no hubiera un mañana, ¿sabes?
Ya, sí,
y
sí.
Además hacía circulitos, aritos con el humo.
Ya, pero espera, lo primero, que tú tenías un amigo gorila.
Gorila, lo que oyes, recuerdo que se llamaba Igor, Igorila.
Igor Ila. Igor y Gorila.
Suena poco creíble.
Suena
que
muy
sí.
Mal.
Pues te juro que es verdad. Recuerdo que nos juntábamos con un chimpancé también.
¿Sí?
Ramón se llamaba. Ramón Nito.
Ramonito.
Ramonito.
Venga, ya uno vale, pero este ya sí que no huela, Raúl, ¿no?
¿Sí o qué?
Que no.
Tenía que haber parado con lo de Igorila.
Claro, hasta ahí bien.
Bueno, pero este ya que estaba pensó, hemos venido a jugar. Y sí. Se lanzó también a por los leoncitos blancos.
Cuidado. Últimamente vemos muchos animales teñidos de blanco, como este leoncito que ha nacido en Venezuela. Es cachorro inquieto, es un león blanco, que es una especie que solo existen unos 200 ejemplares en el mundo. Y no es hijo único, también ha nacido con una hembra. Su llegada al mundo es un gran hito para esta especie, además de una monería.
Es una monería. Bueno, pues, yo no sé si lo dijo porque no le queda nada al león blanco este que dice que es único. Bueno, único no, que tiene a su hermana. Pero que ya me la conozco yo esta del Mónica Copito de Nieve. Hablamos un día de Copito de Nieve.
Sí.
Se va a inflar de coitar sin conocimiento el leoncito blanco que cada semana a Copito de Nieve me acuerdo yo que le traían gorilas chicas diferentes a ver si sacaba un monito blanco nuevo.
Ahora entiendo.
Que yo creo que el tío podía hacerlo. Decía, voy a sacar uno blanco, pero decía, igual si saco ya un chiquillo que no sea azabache, dejan de traerme correlativas.
No, claro.
Ojito pincho a esta noticia.
Atención a esto, los menores de 16 años ya no pueden usar redes sociales en Australia. Y ponen el foco en las más utilizadas, Facebook, Instagram, TikTok. Obligan las plataformas a endurecer las medidas de seguridad con documentos oficiales, reconocimiento facial o de voz. Si no lo hacen, las multas pueden llegar hasta 50 millones de euros.
¡Hola!
50 millones de euros, que tampoco es dinero. Eso es lo que me costó a mí el último cuadro que compré.
¿Cuál?
La última pena de Leonardo DiCaprio. Me parece que me la han vuelto a color.
No, existe. Estaba bien la noticia porque dice, ponen el acento en Instagram, en Facebook, claro, no lo van a poner en Google más.
No, claro.
En las importantes.
Se han calentado las autoridades australianas, que dice que si ven al chiquillo de 15 años y 300 días con el TikTok, le sacuden la multa a los padres que los dejan a gusto. Supongo que la multa son 50 millones de euros, pero si la pagas pronto se te quedan 80 euros.
Sí.
Si la pagas al día siguiente. Yo siempre doy gracias a Dios o a lo que sea porque no me haya pillado a mí con esa edad con redes sociales y en Australia encima.
Entonces
porque...
tendría dado bastantes millones que pagar por tu culpa ahí, ¿no?
Eso no es nada para ella. Ella tiene el dinero por castigo. Ella tiene pasta, pero para enterrarnos. Tiene un dineral.
¿Como quién?
Como Pedro Ruiz.
¡Hala!
Pedro Ruiz, que estuvo en la revuelta y explicó, entre otras cosas, que él ha hecho muchísimas cosas.
Todas,
y una de
todas.
Ellas fue.
Menuda bronca me pegó a mí un día Pedro Ruiz.
Así, cuéntalo.
No.
Sí,
no,
cuéntalo.
Hay días que estaba simpático y un día le contó a una amiga, un día a Marigil, que nos oía por la noche y tal. Y otro día, sin embargo, me lo encuentro en la cola, en el Teatro de Bellas Artes, y. Pero como si yo fuera el jefe y el dueño de la SER, como que dice que lo tenemos vetado en la SER. Y lo pagó conmigo, como si yo fuera el que hubiera puesto.
Es verdad que yo cuando entré en la SER me dijeron, sobre todo no digas nada de Pedro Ruiz, que está vetado.
Es
lo primero que te dice.
Lo firmasteis en el contrato.
Sí,
pero
todos.
¿Y qué pone? Cláusula Roberto Sánchez, ¿no? Cláusula Roberto
Sánchez. Sí, que fue Roberto, que fue el amigo de Pitingo.
¿Cómo se puso?
Pues donde no estaba vetado cuando tenía 19 años era en Estudio Estadio.
Claro.
Que él trabajaba ahí en la época que inventaron lo de los dos apellidos para nombrar a los árbitros.
Franco era el apellido de un árbitro de fútbol. Y como no se podía decir que Franco había estado mal, obligaron, que ahora se sigue haciendo, a que todos los árbitros tuvieran dos apellidos. Franco, Martínez, Urizar, Azpitar, de ahí viene.
Para
que nadie dijera qué mal ha estado Franco. ¡Qué mal ha estado Franco Martínez! Yo tenía entonces 19 años, 20. Entonces eso se quedó para siempre.
Esto es increíble.
No, es verdad.
O sea, para que los proyectos deportivos no pudiesen aprovechar y decir...
¡Qué mal Franco!
¡Lamentable lo de Franco!
No era Franco, era de Franco Martínez.
Claro. Vaya historia, ni
vaya historia, vaya historia. Me encanta la candidez de Broncano porque le cuenta, le viene todo como nuevo.
Sí.
Vaya lío con los árbitros, ¿eh? Yo me llamo Eduardo Iturralde González, pero todo el mundo me conoce como Itu.
¿Y tú?
Eso hubiera que hacer con los árbitros de ahora. Por ejemplo, Munuera Montero, pues Munu. O Alberola Rojas, pues el Alber, ¿lo ves? Así es el problema.
Correcto, está muy bien.
Ayer la cosa iba de clásicos porque ni Ahora Son Soles estuvo la cantante Marta Sánchez.
Está en muchos sitios, ¿no? Sí, había el fin de semana, en fiesta también.
Pilla buenos rebotes, ¿eh?
También, un poco Pedro Ruiz en eso.
También te digo que no te lo vas a creer, pero otra vez le preguntaron por interview.
Pero es que yo me he enterado hoy que fue un chantaje. Es decir, yo creo que no todo el mundo sabe que fue un chantaje. Pues perdón, no me había enterado. Pero ya lo habéis contado en el vídeo ahí todo. Venga, pregúntame otras cosas.
Venga.
¿Del chantaje? No, de otras cosas. Vale, pues vamos a ver más cosas. Porque quiero hablar de tu familia también.
Buah, a Sonsole le cuentas que Chanquete ha muerto y le da algo, ¿eh? Y si le dices que los de Milly Vanilli no cantaban sus canciones, ya le amargas el día.
Ya.
Y no estaba muy por la labor, Marta, ¿eh? O sea, me han cantado Sonsoles, yo no sabía nada.
Yo no sé nada. Igual que Broncano con lo de los árbitros,
no pues
sabía, igual.
Pues más o menos, dice. Yo no me había enterado. En plan, cuando rompías algo de pequeño, decía, eso ya estaba así, ¿eh?
Ya. Oye, mira, espera una cosa que. Un momento. No, porque.
Pedro
Ruiz, no. Ojalá nos diga, oye, peta, que me encanta lo que estáis haciendo.
¿Qué bien, tal.
No, Pedro Ruiz. Laura Martínez, que está, como siempre, al quite, ha ido por curiosidad, por ver. Imagino que ha ido para ver la edad, porque a ella le gusta mucho. Lee sobre todo siempre las revistas esta que pone Marujita, tal, entre paréntesis, 68, ¿no? Cuando ponen la edad. Entonces ha ido a ver la edad, supongo yo, de Pedro Ruiz y se ha encontrado, ¿sabes? En el apartado este que pone familia.
76.
No, me da
familia,
igual.
Familia, sí.
78 tiene, por cierto, 78 tiene Pedro Ruiz. Se conserva bien.
Sí.
En el apartado este de información personal hay uno que pone familia, cónyuge, parejas. Entonces dice, menudo historial, pareja. Y sale María José Cantudo, Baitiare Bandera, Sofía Mazagatos, Elsa Anca, Bárbara Rey, Isma del Moral, Mónica Pon y Elizabeth Thompson-Babock.
Uh-huh.
¿Hay más todavía?
Yo me acuerdo de Irma del Moral.
Hombre,
yo
también, nos acordamos todos.
Sí, me acuerdo.
Claro, y de las demás tampoco. ¿De las demás no os acordáis?
Baitiare es la de Julio Iglesias.
Sí, Baitiare es la de Julio Iglesias, hawaiana aquella.
Sí,
exactamente.
Muy guapa, por cierto.
Muy guapa, por cierto.
Ah, que sigue todavía. Bueno, no, es que la otra es la cónyuge. Claro. Yo me he centrado en parejas.
No, pero ahora está solo, que lo dijo ayer.
Sí, la cónyuge de la que se divorció.
Que tiene la piscina para mí solo, dice. Tengo la piscina. No,
la de arriba pone divorciado.
Por eso.
El resto fueron pues parejas.
Como en Facebook, parejas, que podías poner divorciado, soltero y todo eso. Pues atenciones, varones, porque ayer en el hormiguero.
Sí.
Pues me pongo serio, ¿eh?
¿Qué pasa?
Que tuvimos una primicia mundial.
Vale.
Que vaya a ver la gente
que quiera ver la película, que vaya a verla. O sea, es un festival. O sea, los que le gusta Torrente, los anormales que le gusta
Torrente,
Torrente,
vamos, de poner la gente
protegida que gusta Torrente, podéis ir a ver la película que vais a flipar. El resto, en casa, felices, relajados. Si sois sensibles, si tenéis sensibilidad, no vayáis a ver esto.
Torrente presidente.
¿Habéis visto, chavales? Ya no hay diferencia entre la voz de Santiago Segura y la mía. El personaje lo ha devorado. Que no al revés, ¿eh? Porque el tío está hecho un figurín.
Pero entonces, ¿ahora está hablando Torrente o quién?
No, amiguita, ahora soy Santiago Segura. Joder, y a todos los anormales, a los que les guste Torrente, que vayan a ver la película, que les va a encantar. Y ya no, ni te cuento a Dani Huiza, le va a flipar.
Gracias, Santiago.
¿Qué cojones, Santiago? No. Soy José Luis Torrente. Yo respeto que tengo pistola, ¿eh?
¿Vais a verla? ¿Sois torrentianos vosotros? ¿Os gusta?
No, en principio no.
Yo a partir de la 3 creo que no las he visto, pero la 1 sí que me sorprendió y me gustó bastante.
Sí, sí. ¿Os llama la curiosidad o no? Luismi lo veo por ahí. Luismi, sí. Tú sí, sí.
No, pero me pasa como a...
Por inquietud, intelectual, ¿eh? Sí.
No, a partir de la 3, no sé, las otras dos no me acuerdo.
Sí, pero que no soy de esa gente. Yo no veo esas cosas porque yo soy más listo, ¿no?
No, a mí me encanta Torrente. Claro.
No, el problema es que yo a partir de la 2 solo vi Padre no más que uno.
Ya. No, y es que ahora solo estoy viendo...
¿Hay otras cuantas, no?
Claro, hay 55, ¿no? Sí.
Yo ahora estoy viendo True Crime, solo True Crime.
El número total de víctimas es ya de 27.
Elmer Wayne Henley es el único cómplice de un asesino en serie que mató al asesino para acabar con todo. Alumno, cómplice o víctima. Aprendiz de asesino. Estreno el 8 de diciembre a las 11 de la noche en The Kiss, tu canal de televisión.
5.25.
Cómprame un meteorólogo.
Toma.
Yeah.
Que predica tu mal humor, por favor.
Sí.
Cómprame un meteorólogo.
Bueno, pero a ver, la competencia, que chinche, que no, este no está ambienta, el nuestro, no. Luismi Pérez, aquí que no. Además tiene una cláusula de rescisión que...
De las gordas.
Ni el City llega. A ver, el jueves, que tenemos por delante, un jueves dominado por las nubes, más inactivas cuanto más al Mediterráneo. Uh-huh. En Galicia y el Cantábrico sí que va a descargar allí con más ganas. Sí. Y arrecia el viento y el ambiente será bastante fresquito. Hoy tenemos un día muy fresquito, Luismi.
Sí, de hecho, la mañana empieza sin heladas. Lo que pasa es que está lloviendo en muchas comunidades, sobre todo cuanto más al norte y al centro del país, y también está empezando a hacer viento. Ahora, por ejemplo, en Mérida y en Castellón hay 11 grados, o son 12 los que hay en Bilbao. Por tanto, no está helando, pero la sensación de frío, sobre todo. Uh-huh. Hoy será evidente en todo el país. En Canarias sí que tendremos algo más de suavidad, sobre todo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y esas nubes muy abundantes en la península, cuanto más hacia Murcia, la Comunidad Valenciana, nubes pero más deshilachadas. Y sobre todo entre el Cantábrico, Galicia, las montañas del Pirineo, Castilla y León, aquí esa lluvia bastante más apreciable, o la nevada, que irá cayendo hacia los 1.500, 1.700 metros. Atención con ese viento, que sobre todo esta próxima noche va a ser bastante fuerte en casi todo el Mediterráneo, viento de poniente, de ahí a que la lluvia será escasa. Llegarán algunas gotas, pero empujadas por ese viento.
Oye, y las nieblas, nos decías, que estamos en la época en la que esa condición así, muy incómoda sobre todo para los conductores, que pueden persistir las nieblas y que tienen como su propio ecosistema. A ver, ¿a qué te refieres con eso, Luismi?
Sí, sí. De hecho, estamos entre mediados del mes de noviembre, mes de diciembre y la primera quincena de enero es cuando las nieblas suelen ser más extensas y suelen ser más persistentes en el interior del país. Son épocas que son de anticiclón y, por tanto, el aire se empieza a estancar y, como el aire frío pesa más que el caliente, se va a los valles y a esas cazuelas que tenemos en nuestro país, en el interior de la península. Tienen su ecosistema porque básicamente lo que crean es como un efecto, es como un círculo vicioso. Cuando el viento nos sopla y cuando el anticiclón está encima, no hace más que quedarse esa niebla bien pegada en los valles y se va enfriando más el panorama. Pero en cambio, lo que hace es que las montañas que circunvalan esas cazuelas, donde están los mangos básicamente de esas cazuelas, pues la temperatura no hace más que subir. Y tenemos, por ejemplo, casos todos los años, y las próximas semanas probablemente los vamos a ver, de temperaturas casi
y bajo cero en zonas como Valladolid, en Zamora, por tanto bien pegaditos al Ebro o al al Duero o al Pisuerga, también por ejemplo en Zaragoza o en Lleida, donde esa niebla se forma, o en las comarcas llanas de Castilla y de Castilla-La Mancha, como podrían ser Albacete. Y en cambio, en zonas más elevadas de sierra, que estén muy cerquita, la temperatura muy suave. Y además, ya os digo, es un efecto como que se va retroalimentando. La zona más baja se va enfriando y la niebla es densa. Las zonas elevadas tienen un aire completamente seco, diáfano, transparente y cálido.
Oye, en esos sitios donde baja mucho la temperatura, cuando se produce hielo, hay una curiosidad que quieres destacar. A ver, cuenta que esto es interesante.
Cuando hablamos de sitios en los que se enfría mucho el aire por esa niebla en esta época, que se le llama niebla de irradiación, no es la niebla que se forma en las montañas, no es la niebla que se forma en las playas.
No confundirse.
Que hay cuatro tipos de niebla.
Había cinco antes, ¿no?
¿Cinco?
Había cinco. Hay cinco y se le ha olvidado una, Ramón, seguro que
puede ser.
Cuatro, va.
Seguro que se analiza, salen hasta seis o siete. Pues bien, esa niebla de irradiación, la de invierno, la de frío, donde se forma esa niebla y tenemos temperatura bajo cero, es en el extrarradio de la niebla, justo en lo que se llama en la interfaz. El sitio en el que se forma niebla y se deshace, justo en el límite de esa niebla, ese es el sitio más frío. Por tanto, imagínate que vas por una zona que es elevada y hay buena visibilidad, pero vas bajando una cuesta en una autovía, en una carretera, lo que sea, y ves la niebla abajo en esta época, con una temperatura bajo cero. En el momento justo en el que te metes en la niebla, es donde más hielo te vas a encontrar.
Cuidado con eso.
Sí, es básicamente
claro.
Porque el sitio en el que se junta el aire más seco con el aire húmedo, eso crea un juego de evaporación, condensación, que va jugando todo el día, y eso lo que crea es que las temperaturas sean más bajas. O sea que, por ejemplo, cuando te metes en una niebla del Duero, es en el extrarradio de esa niebla donde más hielo va a haber y donde más peligro tendrás en la carretera.
Evaporación, desaparece. No, es que está el emérito. ¿Qué le pasa? Lleva toda la mañana aquí haciendo trucos de magia rarísimos. Está el...
Coge una carta.
Vale, esta misma.
Vale, sí. Ahora mírala.
¿Sí? ¿Qué hago? La miro y... ¿Digo cuál es o no?
¿Di cuál es?
El as de oros.
¿Es el as de oros?
Sí.
¿Cómo es? No.
¿Qué?
Vaya trucazo.
¿Está? ¡Ah!
Pero ha acertado.
Bueno,
es un mago.
Evaporación. Haga desaparecer a Luis Millá esta mañana, como mínimo.
Adiós.
Adiós, muy bueno.
Gracias, emérito.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:31, 4:31 en Canarias. Momento de ir al kiosco de prensa. El País abre con el escándalo de la sanidad de Madrid.
El Grupo Rivera despidió a cuatro directivos del Hospital de Torrejón que denunciaron en el canal ético interno las instrucciones de rechazar pacientes para aumentar beneficios.
También sobre sanidad en Madrid, en el diario.es, el gobierno de Ayuso paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en cuatro años. Seguimos con política nacional. Extremadura, primer asalto del nuevo ciclo político. El órdago de Guardiola para huir de Vox se le puede volver en contra.
El diario.es pone el foco en la líder popular que busca la mayoría absoluta para no volver a depender de la extrema derecha.
Vox se prepara para vender caro su apoyo y los socialistas presentan a un candidato imputado a la espera de juicio.
Y esta es la lectura que hace El Mundo. El caso Salazar arruina el plan del PSOE de recuperar el voto de las mujeres.
En El Confidencial apuntan a que la dirección del Partido Socialista continúa sin tomar en serio este asunto mientras escala el enfado interno. El País recoge la respuesta de Junts a Pedro Sánchez: hemos roto y hemos roto de verdad. Es la enésima vez que lo dicen.
Sí, aún así Nogueras emplaza al gobierno a cumplir los compromisos y deja una rendija abierta.
Entre las exigencias de los independentistas se encuentra la vuelta de Puigdemont, unas exigencias que están fuera del alcance de los socialistas.
Y El Mundo dice que Junts lo que le pide a Sánchez es arrodillarse y amnistía para la reconciliación.
Indica ABC que Sánchez quita a Zapatero y encarga a Bolaños negociar las exigencias de Junts. En El Confidencial leemos que el juez cuestiona la versión del PSOE sobre el origen del dinero en Ferraz y habla de enorme gravedad.
El juez instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional insistió ayer en pedir al PSOE todos los pagos en metálico que hizo entre 2017 y 2024, lo destaca El País.
El País, que lleva en portada imágenes de los archivos secretos de Damasco.
Miles de fotos desvelan la maquinaria sangrienta de Al-Assad, una investigación en la que ha participado también El País y ha revelado la magnitud del sistema de represión que operó durante años en Siria.
Sí, más de 60 34.000 documentos y 33.000 fotografías que ya están siendo analizadas, por cierto, por la Fiscalía alemana.
Las imágenes fueron tomadas por fotógrafos militares y llegaron a la televisión pública alemana, que las compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas.
En El Mundo encontramos una entrevista al ministro de Industria y Comercio de Marruecos.
Dice Riyad Mansour que una España que se porta bien es una Marruecos, un Marruecos que se porta bien.
Añade que la postura de España respecto al proyecto marroquí en el Sáhara ha ayudado mucho.
Y sobre este tema, ABC dice que el gobierno veta a la prensa en su cumbre con Marruecos para evitar preguntas sobre el Sáhara.
Más de la prensa de esta mañana en el diario.es, la última familia palestina del valle vive encerrada en su propia casa.
Se trata de la familia Dagamin, es la última que queda en un valle al sur de la ciudad palestina de Hebrón.
Este digital recoge que los colonos se han instalado frente a su casa y que cuando los ven salir abren fuego. Sobre la peste porcina, sin lobos, comida humana fácil y huida rural, las causas del boom de jabalíes detrás de este virus.
Lo encontramos en el diario.es. También influyen los inviernos suaves traídos por el calentamiento global. Todo esto hace que los jabalíes sean reserva de virus como el de la peste porcina.
Y cerramos la revista de prensa como en días anteriores. Casi, yo creo que deberíamos hacer ya un minuto de juego de resultado. Hablamos de la gripe.
Sí, porque La Vanguardia señala hoy que el auge de la gripe lleva a Sanidad a recomendar la mascarilla si hay síntomas.
5:34, la temperatura ha bajado bastante, considerablemente, sí, como nos dice Luismi. También en el caso de la peligrosidad que tenía el avance que estaba ahora mismo sufriendo Centella de la gripe, ha bajado muchísimo, ¿verdad?
Hemos mejorado. Bajado mucho, Roberto.
Bueno, vienes fuerte además hoy para arrancar la contra.
Vengo fuerte, a ver. ¿Cuántos hombres mayores de 40 años hay en el equipo?
Bueno, yo no me quisiera... Esto, que no quiero yo ahora arremeter contra la ley de protección de datos, pero claro, sin meternos en la intimidad de nadie, diría que menos Pablo y Jorge, que son los todos los demás, sí, unos
vale,
cuantos.
Y de eso, ¿cuántos tenéis pendientes?
Pues diría que de los mayores de 40, ninguno, ¿no? No tenemos ninguno.
Pues
no,
muy mal, Roberto. No formamos
¿cómo que muy mal?
Parte.
Pues muy mal, Roberto.
No
muy
formamos, mal. Claro, es que no formamos parte del boom de hombres que tras los 40 se ponen pendientes.
¿Esto dónde lo has leído?
Hostia.
Esto, cuidado, Edgarita. ¿Dónde has leído tú esto?
La duda ofende. En Icon. Parecer, pasados los 40, ya sea por crisis existencial, por estética, por haber dejado atrás los prejuicios o por lo que sea, los hombres o hacéis pendientes.
Ya, mira, pillado muy tarde ya esto. Otros hombres, no nosotros, eran los que...
Sí, esa gente de la que hablamos siempre en las contraportadas.
Sí.
A los 30 horas se hacen medias maratones y crossfit, y a los 40 los hombres un arete. Arriesgado como tal, pues no parece.
Bueno.
Aunque, si lo pensamos...
Yo creo que si me hiciera uno se me infecta segurísimo. Sí, arriesgado.
Yo también lo creo, Roberto.
Claro, ¿a que sí?
Aunque si lo pensamos, ahora todo encaja. En septiembre, en la revuelta, Ponce y Juan, un hombre que había cumplido los 40 hace bastante tiempo, se hicieron un pendiente. Bueno,
Juan, tengo que decir una cosa, que ya se lo digo yo, esto me salgo de... Tiene usted, para la edad que tiene, la oreja sin apenas pelito, ¿eh? Qué limpia, ¿eh? Qué
muy
limpia
buena
tiene usted, porque sale
buena oreja,
a partir
¿eh?
De una edad salen unos pelos rizados, gordos, ¿verdad?
Sí, tiene perfil si de...
No te has dado cuenta que yo no aparento la edad que tengo.
No lo aparenta. No, para nada.
Y con el pendiente ahora, fíjate, va a parecer 35 años.
35.
Durante media hora, muchas personas de este país lo que vieron en la televisión pública fue a dos personas de más de 40 años perforarse una oreja.
Ya, y encima ahora calvo y con pendiente, un personaje de Street Fighter, ¿eh?
Te digo. Juan no ha gritado, Jorge.
No, gritó. Oye, a Edgarita, sus amigos le están insistiendo también. Parece que está recibiendo presiones.
Hombre, no es por despreciar a los amigos de Edgarita, pero vamos a hablar de Harrison Ford. Pasados los 50, al actor le dio envidia de dos colegas con pendiente y se lanzó.
A ver, yo creo que es tan válido, porque es persona humana con su corazoncito y todo eso. Es tan válido el tobalo como Harrison Ford.
A mí me ha partido por la mitad, ¿eh?
Claro.
Sí, yo no digo que no. Ahí, además,
no, sí lo has dicho, sí.
Sí,
sí. Además, hay más. Morgan Freeman, Kate Richard y una larga lista de no tan jóvenes con pendiente. Pero si bajamos al día a día, a los amigos de Carita, el motivo es que se ha normalizado.
Se ha normalizado,
ya
sí.
Nadie se fija en exceso y, sobre todo, ya nadie mira mal.
Bueno, no, como me ponga yo un pendiente, ya verás. Se ha normalizado, hombre.
Un septum de eso de la nariz.
Sí, porque antes un aro tenía más connotaciones. Entonces,
sí, no pero sé. La realidad es que ahora da igual que seas de una tribu urbana o no, que te guste una música u otra, el tipo de vestimenta que lleves o lo que sea, la sociedad acepta los pendientes. pendientes.
Acepta, acepta los
Roberto
pendientes.
Roberto se podía poner unas dilataciones.
Sí. Buah, sería muy guay, de 10.
Mira que tenía una rima estupenda. Sí. No, no, no existe ese miedo a la vergüenza. Yo es por si se me infecta, pero a la vergüenza no. A la vergüenza no,
no, no, a la vergüenza no. Ya se gestiona de otro modo.
Ya, entonces, ¿qué vas a hacer tú, Edgarita, ante la presión ahí popular de los amigos de
pues
la plaza?
Pues no lo descarto un día a lo mejor estar de viaje por ahí y calentarnos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, es de ese tipo de gente sin carisma que de repente...
Pero, ¿arete?
No, no sé.
No, porque creo que así de primeras tienes que poner uno de mentira, ¿no? Así como sí, uno que no es de arete,
puntito,
¿no?
Un puntito, un puntito.
Edgarita, escápate si puedes, escápate. En la actualidad deportiva, vale. Victoria de autoridad del Real Madrid. Esto es golpe en la mesa, ¿no?
Dicen, golpe en la mesa.
Del Real Madrid en San Mamés.
0-3 con 0-3. Una exhibición de Mbappé, que a ese le da igual si el equipo llega mal, si llega bien, si están peleados con el entrenador, si están contentos. Dos golazos y una asistencia. Courtois también fue clave, otro.
No, Courtois,
como decía Jesulín.
No lo dice bien, cojones.
Como decía Jesulín, Courtois.
Que no se ha preparado, no se ha preparado,
Leo puta.
Pues Courtois, como decía Jesulín, que sí que está preparado, también fue clave con dos buenas paradas. El Madrid se queda a un punto del Barça en la lucha por la Liga. Xavi Alonso estaba bastante satisfecho.
Sí, sí, sí. Está en un muy buen momento, ¿no?
Mbappé.
Hoy ha vuelto a meter dos goles, dos golazos. Y luego la movilidad que han tenido, la conexión con Vini ha sido muy buena. El Bien. Equipo ha salido desde el primer minuto a jugar, a ganar el partido. Con buena concentración, con buena intensidad, con muy buen ritmo. Y era un momento importante, después de tres empates fuera de casa, para volver a ganar fuera y uh-huh. el domingo volvemos a casa.
Bueno, pues muy bien, ¿no? Sí, pero sí.
Sí, sí. Has esquivado la primera bala, Xavi. Digo, Mbappé te ha salvado el culo. Hombre. Digo, como pierdas contra el Celta ya no te escapas. Digo, ayúdame, bueno,
no
coño.
No sé, ¿quién le parece eso? Estamos muy contentos con la victoria en un campo siempre difícil como San Mamés.
Eso.
Vale, pues ya
Muchas
está.
Gracias. Nada. Lo tenía en la punta de la lengua.
Sí. Bueno, y lo cierto es que decía Xavi que son un equipo, pero Mbappé es bastante necesario.
Hombre, que sí, necesario.
Y todavía hay gente, todavía hay quien compara a Lamine Yamal con Kylian Mbappé. Que este señor fuera séptimo en las votaciones del Balón de Oro, te habla de lo podrida que está la UEFA de Ceferino.
Bueno, Tomás, cada año
y ahora voy a toser.
Cada año es diferente. Cada año es diferente. Bueno, por su parte, el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, vio como no le salía nada de lo que tenía planeado.
Efectivamente, el Madrid ha sido mejor que nosotros, nos ha ganado. Y bueno, tenemos que jugar otro partido en claro. tres días y nos tenemos que levantar. Obviamente no queríamos este resultado,
pero
tenemos que reconocer los méritos del rival y ya está.
Y ya está, otra cosa, que ayer también se disputó parte de la segunda ronda sí. de Copa del Rey, donde ahí tuvimos alguna sorpresilla.
Sí,
ahí,
sí, bueno, sí, más sustos que sorpresas, sí. pero sí, porque el Girona cayó ante el Ourense por 2-1 y se despide así de la competición. Y parece que estaban algo contentos en el Ourense.
Ahí está, Mata Gigantes, el Ourense.
El Mata Gigantes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pasó de ronda, pero no tuvo su mejor día el Villarreal, que tuvo que llegar a los penaltis para dejar fuera al Antoniano.
Que se llama igual que uno de Brunete.
Antoniano. El Elche lo pasó mal para ganar al Quintanar del Rey. Escuchad el grabófono, que así veréis lo guay que es una cosa que hemos hablado del tema ese. Y la Real y el Betis tuvieron un resultado algo más holgado. Los donostiarra ganaron al Reus 0-2, aunque marcaron uno en el 90. Mientras que el Betis en Valencia al Torrent por 1-4. El Levante ganó al Cieza en Murcia por 0-1.
Vale, todo esto teloneros, ¿eh? Porque los dos interesantes vienen hoy, Edgarita.
Sí,
a ver,
sí, el Español juega en Mallorca contra el Atlético Baleares
y
el Burgos contra el Zaragoza.
En el estadio modular ese.
En el estadio ese de... Sí, de la metal, grada rara.
Sí, sí, sí,
eso,
sí.
eso. Bueno, y también tenemos a Villarrayo, Cartagena-Valencia, Extremadura-Sevilla y San Andreu-Celta.
Y no te olvides, un apunte de natación para terminar, venga.
Sí, porque Carmen Weiler se ha proclamado campeona de Europa de 200 metros espalda, así que enhorabuena.
Muy bien, enhorabuena, Adriana, que estás aquí. Mira que cuando te auguraron un marzo de hace no sé cuántos años, no pasa de marzo,
verdad,
y sigues aquí,
y sigo aquí.
Oye, y empezamos con una ruptura este segundo grado.
Se me había olvidado.
Sí, vaya
ojo, digo, ¿qué?
Sí. Bueno, empezamos
el Toledo, Willy Toledo.
Efectivamente.
Esta no llega a marzo, que ha criticado Pedro
todo
Sánchez.
Todo lo que le leas a Willy Toledo...
Aún está, ¿eh?
Es así. No, o sea,
sigue,
no,
sigue,
no,
sigue.
Ni está. Ni me importa.
Sí,
pero
sí.
Bueno,
empezamos el segundo grabófono, pero si esto fuera una contraportada, estaríamos hablando de las relaciones tóxicas, cuanto menos, ¿vale? Porque ¿cuántas veces han roto y han vuelto el gobierno y Junts? Mira Nogueras, ayer.
Hemos llegado a acuerdos después de negociaciones y no
¿Y
se
ahora?
Han cumplido.
No.
No.
Y frente a este incumplimiento,
¿qué pasa?
Nosotros tomamos una decisión.
¿Qué es?
Romper.
¿Otra vez?
Vale, vale.
¿Otra vez?
¿Otra vez?
¿O pero... se refiere a la misma de antes? Es que uno ya se pierde.
¿Hombre? A ver, ya lo dijo José Bono hace un tiempo.
Menos los sacerdotes, prácticamente, pues, divorciados tienen que haber a gogó. En Toledo y en España, porque somos millones.
A gogó, ¿eh? Más incluso que masones. Y mira que también hay cientos de miles.
A gogó de separados.
Como la langosta de Futurama.
A cajoporro.
Y más recientemente, Yolanda Ramos.
Es que ¿quién no se separa? ¿Sabes? Todo el mundo se separa y la ha vivido normal. La que me importa es la mía. Es que se separa todo el mundo.
Todo el mundo.
Que tampoco es una cosa... A mí lo que me sorprendió sobre todo fue mi separación.
Bueno, a ver, es que es verdad que lo difícil es tomar la decisión, pero una vez la tienes tomada, adelante, amiga. Venga. Miriam Nogueras.
Nosotros la decisión la hemos tomado. Que me falta es que salgan los demás, empezando por el gobierno español, a explicar cuál es la decisión que han tomado frente a esta legislatura que está ahora parada y frente a la pérdida de esta mayoría parlamentaria.
Vale, por Dios.
Este teatrillo infumable es peor que los de Mañaneros. Y es decir, si quieren, les adelanto lo que pasará.
A ver, ¿qué pasará?
Falconetti se bajará un poco más los pantalones.
Bueno.
Pucci reculará y acabarán los dos brindando con cava catalán en Waterloo. Tiempo al tiempo.
Bueno, Nogueras decía que esperaba que hablasen los otros. Claro, es que una vez que te separas llegan las preguntas hacia el otro, ¿no? También te digo que en algunos momentos de flaqueza, reconozcámoslo, pierdes el culo porque te llame él.
¿Quién?
Y ayer le pasó a Miriam.
Sí.
Estaba dando su rueda de prensa de ruptura, de repente le suena el móvil,
uy, uy, uy.
Lo mira, ve que es un número de Madrid y hay ese gusanillo en la tripa que ya cantaba Ya baila sola.
No vull que decodifiqui o que interpreti al senyor Sánchez, però sí que des del seu punt de vista, perquè...
Eva, llama.
Perquè sona el mòbil ara.
Cuidado, eh.
Porque suena...
Es de Madrid, ¿eh?
Fue...
Es un número de Madrid.
Es un número de Madrid.
No sería él, hoy.
¿No? ¿Así fue o no?
Pues no, yo no he sido. A menos que le haya dado a rellamada sin querer, como hacen muchos padres con sus hijos, que luego contestas y dices, hola, y los escuchas hablando de fondo.
Bueno, tranquila, Miriam, te entendemos. Como ex que somos todos, como separados y algunos divorciados, y también como madres.
Fallo mío porque me he dejado la voz del móvil encendida y ha sonado, pero también es verdad, y seguramente todas las madres que me estarán escuchando o me entenderán, cuando tienes hijos y pasas bastante tiempo fuera de casa, siempre tienes el móvil a mano, ha sonado, y es verdad que era un número de Madrid, pero también es verdad que es un número de estos que te hacen publicidad y que te sale la máquina hablando y diciendo...
¿Cuánta explicación, no? No era nadie.
Sí, es una máquina hablando, es un primo mío que se gana la vida haciendo llamadas a cambio de 1.200 cochinos euros al mes. Una explotación cibernética en todo arreglo.
Joder, de todas formas, qué bajona, ¿eh? Que pienses que te está llamando esa persona para volver y sean los de hemos recibido tu currículum. Esto del teléfono que...
también te pasa.
Sí, todo el rato. Esto del teléfono que suena en el momento oportuno y que te da toda la ilusión, no es la primera vez que ocurre en una rueda de prensa de un político.
Es verdad, eso pasó, ¿no?
Pasó, fue en noviembre, año 2021, se estaban negociando los presupuestos, que vida más repetitiva tenemos, y a Aitor Esteban le sonó
Aitor,
el móvil.
Aitor, cuidado.
Aitor, y sí, era el gobierno. Amigo Félix, en concreto, era Bolaños.
Es que me parece que es lo normal y habitual. Hombre, sí tengo que decir, perdón.
Perdón.
Pues sí. ¡Mira tú!
¡Mira!
Sí.
¡Bingo!
Pero luego hablamos.
Venga, luego.
Y fue en mi programa, El Rojo Vivo. Lo he reconocido por la sintonía de fondo. Periodismo.
Además, de verdad. Bueno, lo que se busca por parte de casi todos los partidos que no están en el gobierno es que el gobierno deje de ser gobierno. Cuca Gamarra ayer también quería una llamada.
Ya.
¿Qué? No salen los números. Si ustedes están dispuestos a que salgan para este objetivo, avísenos y llámenos, ya está.
Ya está, llamada, Cuca, los de Junts, pobre, que lo está pidiendo. También lo hizo Esther Muñoz.
Estamos a disposición de presentar lo que haga falta con tal de quitar a Pedro Sánchez.
No, lo que haga falta, Esther, no, eso lo dicen todas las contraportadas. Esther, no hay que rebajarse, no hay que perder la autoestima, ni tu dignidad, no ya. Tanto.
Bueno, no tanto.
No tanto. Además, el otro lado es duro, ¿eh? Miriam Nogueras dice que ya de momento es Lola Índigo y ya no quiere nada.
Ojalá el problema que tengamos es que dentro de un mes
o dentro de 2 semanas o mañana este gobierno cumpla, nosotros no tenemos ni el botón de las elecciones ni el botón de la moción.
Nada, ni uno.
Por supuesto que lo tienen, pero no les da la gana pulsarlo. Ahora, le digo que no lo necesito, ¿eh? No soy presidente porque no quiero y no hay moción porque no es el momento.
Ya, bueno,
oye,
bueno.
Oye, Morelos, ¿te has quedado con ganas de hablar de sentencias después de... Pues tenía un juzgado de guardia ya, ¿no?
Es que ayer leímos esta noticia, ¿vale? Dice así, el Supremo da la razón a Jiménez Los Santos en su guerra con Vox y avala que llamara bebelejía a los antivacunas, ¿vale? Este es el titular. Resulta que el alto tribunal declara firme pues el archivo de una causa de delito de odio contra Los Santos. Explica que sus declaraciones contra los antivacunas, pues que no fueron delictivas porque no incitan a la violencia con quienes abrazaron la legítima opción de no vacunarse. Bueno, todo esto, lo bebelejías, aquí Los Santos.
Hay una colección de psicópatas que se han puesto a la sombra de Vox y tiene que echarlos, tiene que exterminarlos. Que como hay una movida de unos ultracarcas de lejía, de los que dicen que con una cloruro sódico te limpias el cuerpo y no tienes que vacunarte. O sea, esta gentuza que está contra las vacunas, que les llaman bebedores de lejía de toda la vida, los países. Unos
cenutrios
de extrema imbecilidad. No son ni de derecha ni de izquierda, son imbéciles siniestros. Y bebelejías se les ha llamado siempre.
Siempre, vale, siempre.
Pues prefiero ser un bebelejías que un borrego. Que todos los que os habéis vacunado acabaréis con otras enfermedades y además os han inoculado o implantado las dos cosas,
sí.
Un chip con la vacuna.
Dos chips,
os
dos.
Tienen controlados, como con la beliza
V16. Eso sí, nos tienen controlados,
desde
Miguel.
Bueno, al escuchar a Federico me ha venido a la cabeza este hombrecito que estuvo en First Date antes de ayer y que se ha hecho viral hoy.
No creo que hayas conocido a muchos libertarios en tu vida.
¿A qué te refieres con libertario?
Soy miembro de la Asociación Libertaria Austriac, fundada por Jesús Huerta de Soto.
Hombre,
este hombre es el padre intelectual de Javier Milei y sus ideas anarcocapitalistas.
Tú has hablado de Milei, pero de lo que tenemos en España, del menú que tenemos en España, de lo que hay, ¿en qué te quedas?
Vox.
¿En qué te
pero
quedas?
Pero no les voy a votar.
Entonces tú no votas.
No. Por ahora no. Ahora mismo estoy en esa postura en la que un voto vale muy poco.
Bueno, un voto vale muy poco, que se lo pregunten a Sánchez. Tenemos al presidente del gobierno, por cierto, ayer desmontando bulos.
Pongamos un ejemplo de manual,
vale.
Del bulo que se hace respecto a los coches eléctricos.
Venga, venga.
Se dice, un coche eléctrico emite tantos gases de efecto invernadero como un coche de combustión.
¿Y?
Es una realidad a medias, porque evidentemente, incluso teniendo en cuenta ese proceso de fabricación, los vehículos eléctricos producen un 73% menos de emisiones de uno de combustión a lo largo de toda su vida.
¿De uno?
¿Qué digo yo? ¿Será Pedro Sánchez de esos hombres a los que les encantan los coches, que sabe la cilindrada, todas esas cosas?
No creo, pero...
¿O será más de los de cuanto más acelero?
Tenemos que pisar el acelerador del coche eléctrico.
Y hay que pisarlo a fondo. Y es verdad que no tiene el mismo reprise que uno de combustión y que tarda un siglo en cargarse y que Dios te pille confesado si vas conduciendo por la provincia de Soria con la batería baja para encontrar un punto de carga. Pero por lo demás,
sí,
es una maravilla.
Una maravilla.
Hay que acelerar el coche eléctrico. Bueno, y el libro del año, este lo has dejado para el final, ¿no?
Hombre, es que todavía no me lo he acabado, Roberto, El asesino del sello.
No,
es que no quiero decir nada porque tiene pinta de dar sorpresa tras sorpresa.
Sí, mucho giro tal, pero me refiero a Reconciliación, las memorias del emérito.
No, pues de momento me sitúo en el equipo María Jesús Montero.
¿Qué?
Yo me quedo con las palabras de la Casa Real, ¿vale?
Que se ríe.
Me parece oportuno, por tanto, no creo que es un despropósito esta cuestión y yo creo que en consecuencia actuaré. Por tanto, no creo que lo compre.
No
sé si me lo leeré, que tengo mucho trabajo.
Ni me lo leeré.
Ay, qué gracia.
Además, yo solo leo libros de mi Pedro.
Claro.
Manual de Resistencia y Tierra Firme. ¡Qué guapo sale la portada!
¡Ay, qué guapo!
¡Guapo!
¡Ay, qué guapo! ¡Ay, que se lo come!
Ayer estaba viendo otro discurso de Leticia, que ya sabéis que me encanta, que por cierto parecía también un poquito acatarrada, y digo, ay, que en un acto de sarcasmo extremo, que va y recomienda el libro.
Me permito también recomendar la lectura, igual que lo he hecho de la revista Redis.
Ah, vale, molaría todo, pero no, ¿eh?
Oh.
Es que hay mucha gente desdiciéndose. Por ejemplo, ayer Rosa Villacastín reconoció en nombre de todos nosotros que nos hemos dejado llevar todos demasiado por los titulares de las memorias del emérito.
Que hay muchas cosas que, por los resúmenes que se han dado, hemos hecho juicios de valor que yo creo que hemos metido la pata.
Precipitados.
Vale.
Precipitados.
Pues sí, Rosa, pero estoy dispuesto a escuchar vuestras disculpas, como rey magnánimo que soy.
Pilar Eyre también tiene el libro entre sus manos, como Villacastín, y este es el resumen que hizo ayer en el intermedio.
Dice, bueno, voy con disimulo, pero me voy a cargar a mi hija. Con disimulo, ¿eh?
Pero el final del libro es ese.
Ya está.
Pero no cuentes el final,
¿eh? ¿Te Juego de Tronos?
Ya me ha jodido el giro inesperado de guión, con una paradoja, como en el juego de los detectives.
Claro.
Ahora tenéis que adivinar cómo me cargo a mi hijo.
Yo creo que sí.
¿Puedo responder sí, no o carece de importancia?
Mañana jugamos a eso.
Eire hizo spoiler, ¿eh? Pero bueno, vamos con una anécdota buena que contó también Pilar Eire tras lo del spoiler, lo de los 65 milloncejos.
Entonces él dice, no, yo no quería cogerlo, pero es que los árabes son muy mirados para estas cosas.
Claro.
Son muy tiquismiquis y se ofenden mucho si devuelves el dinero. Yo no quería, ¿eh?
No quería.
Pero os lo juro que lo cuenta tal que así.
¿Sí?
Pero, y claro, tuve que aceptarlo, porque ya una vez nos regalaron dos Ferraris,
dos.
Uno para Felipe y el otro para mí, y los devolvimos, evidentemente, no los devolvimos, lo dimos a Patrimonio Nacional, y me llamaron los árabes muy enfadados, que era ese desprecio de haber enviado los Ferraris a Patrimonio Nacional. Y yo, claro, no tuve más remedio que quedarme con todos estos millones, porque no se van a ofender.
Claro. Pues si lo hice por ellos, ya me dirás tú, ¿para qué quería yo ese dinero? Es como cuando tu tía, la del pueblo, te da un billete de 20 euros y tu madre te dice que no lo aceptes y entonces ella se ofende.
Es así,
pues
es así.
Los árabes lo mismo, pero con 65 millones.
Buen ejemplo, buen ejemplo.
A ver, no sé si en esto de coger el dinero a los árabes, como decía Eire, si en esto también le echó una mano Froilán.
¿Por qué?
Que recordemos que es ahora mismo uno de los asesores del emérito desde que lo recondujo por el buen camino cuando llegó el pobre destrozadito a Abu Dhabi.
El divorcio de sus padres y cierta falta de autoridad paterna le llevaron a una vida desenfrenada. En un solo día se adaptó a una vida sana y regulada. En apenas un mes sufrió una metamorfosis.
La música de malas lenguas.
Froilán se ha hecho mayor.
A vosotros echaban menos ya, ¿eh?
Ha pasado de esto a ser, según dice su propio abuelo, la luz que ilumina su vida.
La luz que ilumina su vida.
Pobrecillo. Teniendo como padre a Marichalá, poco se podía esperar de él.
Jaime.
Un hombre que lleva capa y no es Superman o un tuno, no puede ser un referente
ni
paternal.
Ramón García. Bueno, el emérito se ha ido colando en todos los rincones de todos los medios de comunicación. De hecho, ayer en El Hormiguero estaban en el concurso ese que tienen para ganar una televisión y esta era la última pregunta. Os voy a pedir que juguemos, a ver qué respondéis vosotros.
¿En qué país vive el rey de España?
¿Dónde?
País exacto.
Exacto, ¿eh?
¿En qué país vive el rey de España? El país.
Pensadlo bien.
Sí, hay una mano.
Menos mal.
A ver, el que puede ganar las teles o joderoslas.
Atentos.
Venga.
Abu Dhabi.
¿Eh?
¡No!
¡Oh!
El rey de España vive en España.
¡Claro!
El rey de España vive en España. Uf. Estabais pensando todos en el emérito, ¿verdad?
Sí,
es que el emérito ha barrido con todos,
yo
lo digo, de hecho.
Aún, ¿no?
Ya, yo también. El emérito ha barrido con todo. De hecho, su libro es líder, ¿eh?
¿Sí? Es el libro hoy más vendido en Amazon.
Y espérate cuando hagan la película en Netflix, ¿eh? Lo vamos a petar.
Escribíais ahí a La Fuente en Twitter, Juan Carlos I, el número uno más vendido. Y añadía, las polisemias las carga el diablo.
Bueno, esto de Amazon como referencia, sí, así. Pero al margen de eso, las memorias del emérito, número uno en ventas, ojo, por encima, por delante de Harry Potter. Esto es cuestión de magia.
Número uno en ventas por encima de J.K. Rowling. Chúpate esa, Harry Potter, que te he derrotado haciendo magia de la buena. ¡Espelearmus!
¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado aquí?
Fácil, Peñafiel. Te he traído con un conjuro. Necesitaba un compañero para el gag.
¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, maestad?
¿No te has enterado? Soy Harry Potter. Mi libro está vendiendo más que ninguno. ¿No te parece mágico?
No. Me parece que se ha marcado usted una tournée que a fuerza de ser cansino ha conseguido ser bestseller.
¿Cansino yo? ¿Eh? Observa. Traviesus Borbonus.
¡Ay! ¿Pero se puede saber qué hago yo aquí? ¿Papá?
Puedes llamarme Harry Potter. He dicho, como yo no puedo ir a verte, te traigo pa' aquí. Lo de Mahoma y la montaña, pero con los Borbones.
Al menos no ha traído a doña Leticia. Digo, qué buen aspecto, majestad.
Muchas gracias.
Gracias. No entiendo nada, pero no tiene gracia. Papá, llévame de nuevo a Zarzuela, que estaba en medio de una clase de yoga con Leti y se va a pillar un buen cabreo.
Ay, está bien. Eres el hombre blandengue. Vamos allá. Calzonazos históricos. ¿Eh?
Papá, has hecho aparecer un elefante.
Es que todavía no le tengo cogido el truco a la varita. Estoy en prácticas. A ver cómo era. Marchatum zarzuelum.
¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Tú quién eres?
Yo, Harry Potter. ¿Y tú?
Te vas a morir, el padre de la mil.
¿Y cómo coño has llegado tú aquí?
¿Cómo coño has llegado tú aquí? ¿Tú sabes? ¿Qué me has traído tú? Yo estaba haciendo unos naguitos y de pronto aparece aquí.
Déjalo, papá. Me voy al aeropuerto a comprar un billete de avión.
De eso nada. Yo te llevo a casa como que me llamo Harry Potter. Gatus baratus.
¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo cola y bigote? Soy un gato.
Uy, la leche, que me he vuelto a confundir de Conjuro. Qué complicado es esto de la magia, ¿eh? It's a kind of magic.
Si amanece, nos vamos.
Atención a eso, los menores de 16 años ya no pueden usar redes sociales en Australia. Y ponen el foco en las más utilizadas, Facebook, Instagram, TikTok.
Imperialismo tecnológico, aquí dice desinstalar. Si te he visto, no me acuerdo.
Y ese gorila, sentado como una estrella de Hollywood de los 50, se está fumando un cigarro tranquilamente en un zoo de China.
De hecho, quiero un cigarrín y yo tengo uno.
Si fumar es malísimo. ¿Pero a ti te gusta el sabor del tabaco?
Un turista le lanzó el paquete y no desaprovechó la ocasión.
Pero, don Santiago, espero que los ecologistas nos dejen seguir fumando, ¿no?
Se ve que tenía bastante mono.
Presento mi arma secreta para el debate. Lucas.
Este leoncito que ha nacido en Venezuela, este cachorro inquieto.
Aún huele a leche, todo es un bebito.
Su llegada al mundo es un gran hito para esta especie, además de una monería.
Que es para comérselo. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas.
Como hay una movida de unos ultracarcas, bebedores de lejía.
¿Cómo?
Bebedores de lejía. Que con un cloruro sódico...
De cloro. No, sulfato no se lo queda.
Te limpias el cuerpo y no tienes que vacunarte.
Si amanece, nos vamos.
Tenemos que pisar el acelerador del coche eléctrico.
Con Roberto Sánchez.
Hola, soy un coche eléctrico. No voy muy deprisa. Ni llego muy lejos.
¡Para adelante no! ¡O os quedéis aquí parados!
¡Va para adelante! ¡Claro que va a ir para adelante!
Cadena Ser.